Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 341. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Rocketman, una biopic musical sobre la vida de Elton John, que a mí me sorprendió cómo muchos entre los que incluyo a ustedes la estaban esperando tanto, porque es una biopic de un músico, y a mí las biopics normalmente no me interesan demasiado. Yo estoy evitando ver trailers. Yo sé que parte de esta expectativa que generó fue a partir de sus trailers. La fui a ver sin mucha expectativa, aún habiendo empezado a escuchar opiniones muy positivas. Y la verdad que me gustó mucho.
Creo que nos gustó a todos. Y además, no solo la expectativa estaba en cuanto a si habías visto o no el tráiler, sino también en el castear a Taron Egerton, que ya lo veías y lo veías como Elton John. Y sabías que es un chabón que tiene capacidad para actuar bien, capacidad para cantar. Entonces ya te la vendía por todos esos lados.
Sí, a mí lo que me pasó es que creo que el primer tráiler había salido el año pasado, una especie de adelanto, primer vistazo, y ya me interesé. A mí Elton John es un artista que me gusta, me parece muchísimo más interesante. Y acá vamos a caer en comparaciones probablemente porque... Esta película sale casi un año después de Bohemian Rhapsody, que fue la biopic musical anterior.
Yo te diría mucho menos, creo que 6 meses.
Sí, o sea, yo cuando venía estaba pensando, dije, no debe ser todavía ni un año de
me
que
parece
salió.
Que bastante
es menos
de
un año. Claro, porque fue después de mitad de año del año pasado. Y creo que acá tenemos dos ejemplos de cómo se hacen y cómo no se tienen que hacer las cosas.
Y lo más loco que está el mismo parte del mismo de la
es
misma persona
de...
que dirigió.
Sí.
Bohemian Rhapsody tuvo un escándalo detrás de cámara con su director Bryan Singer, por lo que abandona su rodaje y este hombre,
Dexter Fletcher,
se supone que terminó ocupándose de la película y de su eventual postproducción. Esto incluye su polémica edición ganadora de un Oscar. Y bueno, eso es lo primero llamativo, ¿no? Que esa película es bastante desastrosa, lo lamento que nos tengan que escuchar...
Una vez más hablando de eso.
Hablando mal de esta película, que sé que a muchos les gustó, pero es un desastre, me parece bastante objetivamente.
Ahí creo que está la diferencia también del hecho de... Le entregaron la película medio terminada al tipo, él tuvo que agarrar las cosas como pudo, y eso explica el desastre de edición, y sin embargo después tenés en Rocketman... Una edición que todo el tiempo está construyendo, que todo el tiempo te está contando y hablando del personaje.
Sí, creo que es Rocketman la que habla de Fletcher como director y para nada Bohemian Rhapsody, porque en Rocketman ves lo que el tipo es capaz de contar y hacer, porque realmente cada momento, cómo se va construyendo la película, y creo que quizás lo más importante es que, por lo menos para mí, Rocketman no se avergüenza de hacer una película musical, y es lo lógico a la hora de hacer una biopic musical... De un tipo que tiene tantos éxitos como Elton John, porque hace un rato lo hablábamos fuera de micrófono, pero yo, por ejemplo, la mayoría de los temas que sonaron en la película los conocía y si no los conocía los tenía escuchados un poquito. Le puede pasar lo mismo a una persona que no conoce ningún tema de Elton John. Si vos vas conociendo uno, dos o ninguno, la película igual te impacta, igual funciona, porque usaron todas estas canciones que tienen letras recontrapotentes, que son historias, para contarte y desarrollar al personaje. Y... En Bohemian Rhapsody eran videos.
Sí. Era...
Y mal hecho.
Aparte que
y no cantado por el protagonista.
Me pareció súper ingenioso eso. Yo no lo sabía. Eso no lo había intuido con el tráiler.
Yo
nada.
No esperaba que fuera musical.
No, yo sí esperaba que fuera musical, pero no me esperaba esta utilización de las letras de sus temas para contarnos sobre él.
Claro.
Y
sí.
Está re bien. No solo sobre él, porque también hay que aclarar que la película es también... Mucho sobre...
Es una historia de amistad.
Es una historia de amistad y sobre el compositor de las letras de los temas de Elton John, que ahora no recuerdo su nombre, pero es
Jamie Bell,
Billy Elliot.
Sí. Claro, es Billy Elliot. Sí. Sí, a mí me quedó el término Sheriff Bernie. Es Bernie algo.
Bernie.
Bueno, ¿alguno de ustedes vio Eddie the Eagle?
Sí.
Bueno, es una peli que resultó muy simpática, llamó la atención, hace algunos años yo no la vi. que la saca a colación porque es la película anterior de Dexter Fletcher, en donde trabaja con Taron Egerton. Rocketman es de esas películas en las que casi interpreta a Elton John un montón de actores famosos. Y termina siendo este Taron Egerton que todavía no tiene tanto cartel. O sea, nos llamó mucho la atención en Kingsman, particularmente la primera, porque la segunda es una bizarra.
A mí me llamó eso la atención, que en Kingsman 2 está Elton John trabajando con él.
Hay una anécdota de rodaje muy graciosa que Egerton siempre cuenta en las entrevistas, porque además lo lindo es que él, para interpretar al personaje, se hizo muy cercano a Elton John porque le preguntó todo sobre su vida y se hicieron recontra amigos. O sea, pasan juntos fines de semana la familia de Elton con Taron y la novia. Es muy gracioso. Y en la última escena, perdón si es un spoiler, pero Kingsman 2 ya tiene varios años. En la última escena, que es un casamiento, que está presente Elton John tocando, era la primera vez que lo conocía. Esa escena la filmaron, fue la primera que filmaron. Fue en el momento en el que lo conoció. Y Elton John le dijo, si tuvieras 5 años menos te estarías casando conmigo.
A la mierda.
O sea, parece que es un tipo muy gracioso, muy, muy vivaz, Elton John. Y desde ese momento ya como que habían entablado cierta amistad. Entonces, cuando Elton John se enteró que Egerton iba a interpretarlo, se puso recontra contento porque sabía que era una persona que podía cantar sus canciones.
Bueno, y otra curiosidad es que hay una película de esas animadas CGI que no es de Pixar, por lo tanto probablemente ninguno de los tres la hayamos visto.
Sing,
en donde Taron Egerton le pone la voz a alguien y ese alguien canta una canción de Elton John.
Ah, mira,
la canción es con la que termina esta película, que ahora no me acuerdo el nombre.
I'm Still Standing. Algo que cuenta Bryce Dallas Howard en una de las entrevistas. Me vi muchas de las entrevistas, voy a estar tirando muchos datos por esto. Me vi muchas de las entrevistas del cast porque todos me caen particularmente simpáticos y me parecen buenos actores.
¿Y te gustó la película?
Y me gustó mucho la peli. Bryce Dallas Howard cuenta que el tema que más conoce de Elton John es I'm Still Standing porque la hija es fanático de Sing y cantaba todo el tiempo I'm Still Standing.
A mí con Bryce Dallas Howard me pasó que estuve toda la película tratando de adivinar quién era esa actriz.
¿Posta?
Y que ustedes la reconocieron enseguida.
Sí, sí. Aparte de ella, hace unos años hizo una película, que ahora no recuerdo el nombre, pero en la que estaba Emma Stone y era sobre temática racial.
The Help.
The Help, ahí está. Y ella también hacía un poco o sea, estaba vestida de época y está muy con el look que tiene como madre de él.
La reconociste ahí. Bueno,
mujer mala, querés decir. Sí, una mala mina. Sí,
sí. Voy a hacer una conexión.
Es imposible no odiarla. O sea, yo la banco a ella, pero es
súper detestable
en los dos padres.
Sí, pero es una de las cosas que tiene, me parece, en esta película. A mí me sorprendió, porque creo que todos sabemos que ella es buena actriz, pero me sorprendió lo buena que era en este papel.
Sí.
Y el acento. Yo tengo un tema con los acentos, que si no te creo el acento de entrada...
Ah, bueno.
Me sacaste, me corriste totalmente de personaje, no te voy a creer nada de lo que me cuentes.
Eso es otro factor que me confundió. Estaba pensando, ¿qué actriz inglesa es esta? Claro,
no es inglesa, simplemente es buena actriz.
Literalmente es hija de Ron Howard,
claro.
Que es un ícono del cine norteamericano delante y detrás de cámara. Bueno, me pasó algo parecido con Jamie Bell. Estuve toda la película tratando de adivinar quién era este. Tiene mucho un aire a Tom Holland dentro de 8 años. Y después me acordé de que, bueno, Jamie Bell es Billy Elliot. Ese fue su papel que lo puso en el mapa, digamos. Y Tom Holland, el papel que lo puso en el mapa, es Billy Elliot
en el teatro.
Entonces, mira, evidentemente son parecidos.
Estamos encontrando como demasiadas interconexiones,
sí,
con esta
estamos
película.
Haciendo, en vez de hablar de la película, estamos haciendo tipo los grados de separación.
No estamos hablando de la película y Fede, cuando veía la película, no pensaba en la película, sino en quiénes eran los que actuaban.
Claro, estaba tan aburrido que no, igual me gustó muchísimo. De hecho, otra conexión más y ahí podemos muy elegantemente volver a la película. El guionista de esta película es el guionista de Billy Elliot.
Mirá, eso no lo sabía. Mirá, pequeño detalle.
Todo
tiene sentido.
Todo tiene sentido. Por qué
está
esta película entonces.
Todo conectado.
No, pero lo que tiene Jamie Bell es que es un actor, a mí me gusta mucho, le seguí un poco la carrera, no me quedé solo con Billy Elliot. Y me encantaba verlo. O sea, es como que no solo la película se la roba Taron, sino que él también
no,
es como
me parece
súper importante.
Al revés, yo diría, si alguien se roba la... O sea, está bien, Taron Egerton es Elton John y esto es una biográfica de Elton John. Pero me parece que Jamie Bell, cada momento que aparece, querés que sea tu amigo.
Entonces, me sí, parece que totalmente. También lo que tiene es que construyeron un cast de personas que tiene una química maravillosa sí, entre todos ellos. Entonces, los momentos en los que está Richard Madden, que cómo lo detestás a ese personaje, es sí. increíble, te pasa algo muy parecido con el personaje de la madre. Cada momento que comparte cualquiera de estos personajes que son fundamentales en la vida de Elton John con Elton John, no podés dejar de ver porque realmente construyeron una química y un... Vos crees que estás viendo esa vida y crees que es esa vida contada desde una silla de rehabilitación.
Sí.
Y quizás podemos empezar a hablar de cómo empieza la peli.
Claro, la peli tiene un inicio muy creativo que lo vemos a Elton John entrando con uno de esos disfraces muy reconocibles. Ya que vos aclaraste que vos lo conocías, yo quiero aclarar que prácticamente no sé nada de Elton John más que viste saber cómo es. Y...
Sabés que había hecho la música del Rey León.
Claro.
Y ya está.
Tal cual, y de hecho, viendo la película me di cuenta de que las tres o cuatro canciones que conozco más son canciones que aparecen en otras películas. Por ejemplo, Your Song, a mí cuando... En esa secuencia hermosa en donde...
Sí, no, emocionante.
Yo creo que esa es una de las uno de los mejores momentos que tiene la película.
Bueno, pero totalmente.
A mí me sale... para adentro la canto como la canta Ewa McGregor en Moulin Rouge. Una película que me encanta.
Sí.
Que sé que a muchos no les gusta tanto.
No me acordaba que esa...
Sí,
no,
sí,
Moulin
sí.
Rouge, te soy, la vi creo que una vez cuando tenía 10 años y no la volví a ver.
Eso
no
es yo tuve un fanatismo importante con Moulin Rouge.
Yo también. Bueno, ¿sabes qué, Nico? El año que viene cumple 20 años.
Ahí
y
está, nos
tenemos
juntamos.
Que hablar, tenemos que hablar de ese cachivache hermoso que es Moulin Rouge. Reconocí Tiny Dancer por una secuencia hermosa de Casi Famosos, que con lo linda que es esta película, si querés, si vas a ver una sola película sobre el rock and roll y el mundo de la música en tu vida, me parece que
sí.
tiene que ser Casi Famosos, es una película hermosa.
Es que me parece que también es lo que tiene la música de este tipo, es tan, tan poderosa y personal y está tan relacionada también con el mundo de la música que es... todos la reconocemos, aunque sea una canción de otra película,
incluso,
es increíble.
Pero eso es lo que está muy instaurado en la cultura popular. En
claro,
sí. Entonces, por un lado,
si
por
no
el
lo
otro
conozcas,
lo conoces.
Eso iba a decir, es una de esas artistas que, si bien nunca en mi puta vida me senté a escuchar un disco, evidentemente sus canciones están entremezcladas con la cultura popular que mamamos desde siempre.
Por
Sin
eso
ir más lejos es la canción de amor del Rey León, como decía
Exactamente.
Vos.
Exactamente.
Pero sí. creo que por eso también. Está tan bien pensado el hecho de que las canciones hablen sobre su vida, porque es esa interconectividad que tiene a la vez que nosotros tenemos la misma con nuestra experiencia de vida, con los temas de él.
Claro. Bueno, noten que estamos recontra yéndonos por las ramas, porque todo esto salió a colación de que dije yo no conocía mucho Elton John. Estamos hablando del comienzo, entra a un grupo de rehabilitación así disfrazado. Ahí ya empezamos a ver el código de que no va a ser una búsqueda de realidad. Por más ingenuo que sea, se entiende que no pudo suceder
no,
eso así.
No entró no. disfrazado de diablo naranja con alas gigantescas.
Claro. Pero lo que quiero decir es, suponete que ese detalle podría ser algo que pasó en la vida real, pero de una... Todos en el grupo de rehabilitación están pendientes de él. Es como una presentación ya más teatral.
Sí.
Sí.
De entrada. Y a mí ya me ganó la película cuando de repente se transforma en un musical. Yo tampoco sabía que iba a ser un musical.
Es que a mí me sorprendió, me quedé boquiabierta porque pasan menos de 5 minutos de película y de repente estás en la calle en donde él creció y un número musical con gente vestida en los 50
sí.
y yo me quedé con
él solo
verlo.
Con el color del traje
claro,
ese naranja.
Él es el único colorido,
todo blanco y negro.
Y el nene, el
claro. Claro.
Elton pequeño, coloradito.
Y ahí, de repente, o sea, fantaseando con esta historia que nos fuimos inventando como medio en Rhapsody, su edición y qué sé yo. Lo que quiero decir es que ese número musical se luce muchísimo en la edición. Como
sí.
de repente
sí.
pasás del niño al adulto y bese a los del grupo de rehabilitación del fondo, pero de repente se fuman. Y bueno, lo que quiero decir es uno fantasea con que Dexter Fletcher dijo, acá mostremos que sabemos editar porque lo que...
Sí,
somos buenos.
Pero aparte claro. está logrado con mucha naturalidad y es como pasás de la rehabilitación al número musical y después ya te insertás en la infancia de él.
Sí. sí.
Creo que la decisión de hacerlo musical es maravillosa. Realmente, yo tengo una debilidad por los musicales. Género que no está teniendo mucha presencia en los cines desde hace décadas. Por esa razón me encantó Moulin Rouge. O sea, para que te des una idea, Moulin Rouge sí. tiene 20 años y de acá, de ahí en adelante, que musicales deben haber habido 10.
Pero no solo es una buena elección, sino el hecho de pensar, o sea, el género musical en cine es de lo más artificioso posible. Claro. Y acá lo artificial está utilizado para hablarte de la historia real de él. Entonces, claro.
Es una mezcla con un musical hecho y derecho, porque bueno, haciendo una última comparación con Bohemian Rhapsody, que justamente la idea era no volver a eso. Bohemian Rhapsody es una biográfica de un músico con especial énfasis en las canciones, porque son de las canciones más famosas de la historia de la música moderna. Y bueno, las aprovechan, porque no en todas las biografías musicales se detiene la película cada 5 minutos para mostrarte una canción. Acá hacen lo mismo, pero como es un musical está más justificado. Como decían ustedes, las letras de las canciones parece por momentos que están escritas para la película, como sucede en un musical.
Están utilizadas para hacer que la historia avance. Claro. Eso tiene, nunca se refrena.
Exactamente, y creo que también acá se ve las mentes creativas que hubo atrás, porque fueron muy inteligentes a la hora de hacer esto. La mayoría de los temas que suenan en momentos en los que quizás no habían sido escritos. Claro. En el momento en el que Elton tiene que tocar para convencer a este productor de música, Dick no sé cuánto, que después lo busqué, trabajó en un montón de películas con Guy Ritchie, es un señor que me cae muy simpático.
Es verdad, porque yo le veía, ese sí le veía cara conocida y no sabía de dónde.
Snatch.
Bueno, Dexter Fletcher también trabajó con Guy Ritchie.
Claro, todos se conocen. Uh-huh. Le toca dos temas que son muy conocidos, que son creo que Daniel y That's What They Call It, The Blues.
Sí.
Y son temas que salieron 20 años después de eso. Pero no importa, la película en ningún momento se sienta a tratar de ser, creo, históricamente correcta en cada una de las cosas que cuenta, porque también juega con esto de que Elton John lo está contando desde rehabilitación.
Claro.
Entonces, esos recuerdos pueden variar. Y además, me parece que lo más importante es que no está cambiada la historia, como hicieron otros, para generar una especie de sensibilidad en el espectador de mirá, ponete triste y ahora te tenés que poner contento. No, sirve a la hora de contar la historia, sirve narrativamente, entonces uno no tiene problemas, por más que sepas que esa canción salió después.
Además tiene también su entera lógica en el hecho de que él compone música. Entonces por ahí la música ya la tenía en la cabeza y la va probando.
Igual como hago normalmente, leí un par de artículos de bueno cómo cambia la historia real esta película. Y los cambios van más allá de eso. Es una buena justificación la que encontrás, pero creo que la canción, bueno, Your Song, se la presenta como la canción que termina de convencer a este productor de bueno que firme contrato. Aparentemente está en su segundo álbum, por ejemplo, ¿entendés? Son cosas que no son justificables racionalmente, pero que sí funcionan emocionalmente,
claro,
en la película.
Claro, porque ponele, el momento de Your Song, como decía Nico, para mí es uno de los momentos más potentes de la película, porque es también desarmar una de las canciones de amor más conocidas de la cultura pop, y que en realidad termina siendo una canción, sí, es una canción de amor, pero es una canción de amistad.
De
porque
amistad,
es,
claro.
Se entiende que Bernie se la dio él, la canción dice en un momento, esta es tu canción, es un regalo, una cosa así. Y mientras él la toca, Bernie lo mira desde la puerta. Es un momento súper emotivo, hermoso, que a mí me emocionó, me puso la piel de gallina. Y funciona de esa forma, por más que la canción salió después. Él tampoco tocó en El Trovador con Crocodile Rock, porque salió no sé cuántos años después.
Claro.
O sea,
esa
hubo
es otra cosa
muchas
que me acordaba.
Cosas.
Pero sí, aparentemente el momento en El Trovador Rock lo abre con Your Song, pero funciona, la verdad que sí,
claro,
funciona.
Ese es el tema
y es el porqué, o sea, yo no tengo grabado, y acá disculpen que vuelvo una vez más a Bohemian Rhapsody, pero
yo sabía que íbamos a poder evitarlo.
No me queda grabado un momento en particular bueno de la película en relación a las canciones, y sin embargo acá claro, entonces acá el momento del trovador cuando empezás a escuchar el coro y él se eleva, que es esa foto icónica.
Ya todo eso, tiene toda una cosa surrealista, toda la
película. Es que va muy en onda, va muy bien, es muy él. Va con la onda de lo excéntrico que tiene la personalidad de él y lo que es él sobre el escenario.
Bueno, una última observación sobre por qué es un musical. Es justamente, va bien con Elton John hacer una biográfica que es mitad biográfica, mitad musical sobre
No puedes hacer una musical sobre Eric Clapton, porque está todo bien con la música de Eric Clapton, pero su estética no va con
la
el
de
musical.
Ray Charles, que es una de esas biográficas súper medio pelo, bastante aburridas, qué sé yo. Por más que quieras ponerle más onda haciéndolo musical, es Ray Charles, ¿viste?
No. Claro, el personaje de Elton John se presta para esto. Porque claro, incluso si ustedes no conocen ningún tema, ubican de cara y estéticamente cómo
claro,
es Elton
la
John.
La estética de él da una especie de... Sí, de esa estética musical de los 70. De hecho, hace un rato hablábamos con Nico fuera de los micrófonos que el costado musical de esta película no hace pensar a los musicales de la era dorada de Hollywood, sino a los musicales de aquella época. Por ejemplo, los de Bob Fosse, tipo All That Jazz, que es uno de los mejores musicales.
Después de haber visto...
¿La viste?
La vi porque me dijeron, me habían comentado, che, esto me hace acordar a All That Jazz, todavía no lo viste, mírala.
Bueno, si les gustó Rocketman y van a sacar algo constructivo de este podcast, vean Casi Famosos, Almost Famous, y vean All That Jazz, que son peliculones, lo que no quiere decir que esta película...
No lo sea.
Yo quería retomar, en cuanto al tema de la estética y demás, y volver un poco a lo del traje que tiene él al principio y cómo se va despojando de eso, que está muy bien pensado el hecho de que él va contando, y de lo que trata la película en sí, es que él nunca se aceptó a sí mismo, en cierta forma, y está tratando de tapar su identidad con todo lo que es en el escenario. Y es un poco que vamos viendo cómo se va convirtiendo en eso, a la vez que vemos cómo se va desnudando,
que se va desarmando,
sacándose cada parte de él. Sí. Es
para
deslumbrante.
Llegar al momento en donde confronta a todas sus la gente de su vida.
Sí, el momento Evangelion. Faltaba tipo cuando le están agradeciendo a Shinji.
Quien haya visto Evangelion entenderá. Sí, es un momento bastante abstracto. Es una película que hace funcionar cosas que podría no haber funcionado, porque eso podría haber sido muy estúpido.
Sí,
tipo, el protagonista hablando con todos los personajes de la vida. Y
ese
sin embargo,
momento es que es muy poderoso también de el chiquito preguntándole esto que él le preguntó al padre cuando era chico. ¿Cuándo
eso,
me vas a abrazar?
Ese momento, le dice eso y cuando lo abraza es como, basta, ya
pero
está.
No, no
llévenme
que,
en pala, por mí.
¿No sienten que, tipo, diciéndolo en voz alta, o sea, ponerle que un ustedes que vio la película le cuenta a un ustedes que todavía no la vio este momento tal cual, no dirías...
Suena forzado.
Yo diría...
No está bueno, es malísimo.
Es una pelotudez. Sí. Es una película para monguis.
Pero después ves cómo está llevado y cómo está construido y decís,
además,
no podría ser mejor.
En el momento en el que llega, porque toda la película se fue construyendo para esto, todas sus relaciones fueron apuntando a esto, todo el tema, ese momento con el padre que ahí sí, creo que
con
me
los
hizo
hijos.
Llorar el padre con los hijos, con los otros hijos, y esta cosa de que él siempre tuvo ese reclamo de nunca me quisiste, nunca me abrazaste, él lo va a ver para pedirle que, mirá, no cuentes que soy gay porque me puede hacer mal para el tema publicitario, y el padre le pide que le firme un disco, pero no para él, sino para un compañero de laburo,
y abrazando a los hijos.
Abraza al hijo, y ahí tenés un plano de los ojos de Taron, ya está. El tipo te resolvió una escena con solo
una mirada.
La mirada. El tipo, creo que en una sola escena puede actuar más que otros actores en 90 minutos. Si estoy hablando de vos, Malek.
Sí. Ahí tenés otra comparación fácil que...
Uno es buen actor, el otro no.
No, pero
no sé
claramente.
Si es eso, pero
bueno, no sé, porque Rami Malek
claro,
se luce
ya demostró
en
que en otros casos
pero
sabe actuar.
No,
pero
no es muy bien Rhapsody.
No, claramente.
Pero, digo,
pero el tema es que uno imita, el otro actúa.
Exactamente.
Esa es la diferencia.
Pasa eso.
No, y voy a hacer un chiste que ya leí 10 veces diferentes en Twitter. Si a Rami Malek le dieron el Oscar por mejor actor, entonces a Taron Egerton, ¿qué le tenés que dar?
La
de
entera. Claro. El teatro chino.
Porque está muy bien. Bueno, toda la primer parte, los primeros dos tercios me parecieron maravillosos. Cómo se desarrolla la relación con Sheriff Bernie, como habíamos dicho que le íbamos a decir. Cómo se conocen ese día que pasan juntos, que pasan día y noche juntos conversando y es una amistad de esas instantáneas. Se reconta, transmite.
Es muy lindo cómo te generan esa idea con el hecho de que siguen hablando, caminando y hay un chabón
abriendo el subte
como diciendo, pasaron toda la noche juntos.
Sí, la verdad que
el momento en el que él se entera que le dicen, no, bueno, Elton ahora tiene novia. Ay, ¿qué con lo de que sos gay? ¿Qué haces? Que le dice uno de los tipos que él conocía de una banda. Y ese es el momento en el que Bernie se entera y Elton se queda como un poco concernado. ¿Qué, tenés algún problema con eso? No.
No, está buenísimo porque le dice, no te preocupes, no, debería preocuparse tu novia.
Claro, el problema lo tiene tu novia. Y esta cosa de la aceptación inmediata y una, es una relación hermosa. Creo que ahí se termina de consolidar la amistad que vemos durante toda la peli.
Yo no sé, que no sabía nada de la vida de este tipo y bueno, tampoco sabía que existía directamente este tal Bernie. Yo pensé que por eso estaban contando una historia de bueno cómo se conocieron y se terminaron amando y por ahí fueron pareja durante 50 años. Yo no sabía.
Pero hay muy lindo con eso que está el momento en que Elton se acerca a él con esas intenciones y él lo para, pero está todo bien. Y después está esa declaración de amor, de amistad con la canción. Con entonces
sí, es hermoso.
Es un total que te cierra por todos lados.
Cerrando todo súper bien. Me parece que uno de los mejores momentos de la película, también por lo especial que es justamente cuando parece que finalmente se van a besar, porque hasta ese momento, si no sabes, vos probablemente, Juli, sabías, conocías la historia. Yo que no sabía nada, está presentado como que van a terminar siendo novios.
Hay una cosa así, o como que va a ser un interés romántico.
Y ese momento en el que él le dice que no, pero se lo dice con. Se dice también que.
Te amo, pero no de esa forma.
Sí, viste, no es un rechazo. O sea, ojalá cuando alguno nos rechazaron, nos rechazasen así.
Así de lindo.
Porque, la verdad, me encantó ese momento. Bueno, después viene Your Song. También hay un momento en donde está por salir al escenario.
Ya
nos había dicho que durante 20 años no habían discutido ni una vez. Y cuando lo recontra...
50. Va, claro, en ese momento es 20, sí.
En ese momento dice 20. Y cuando lo está puteando decís, era otra de esas mentiras, como que está cambiando un poco la realidad ante el grupo de rehabilitación. Que se da a entender de que al principio cambia un poco la realidad y después cada vez menos... Y después te das cuenta que no fue una discusión y que el tipo lo entendió.
Y que al instante le dice, perdón, sí, ya sé.
Está todo bien. O sea, es hermoso.
Por un lado, le pide perdón, Elton, y por otro lado, el chabón entiende, porque me parece que a veces hay que entender un poco que, y salvando las distancias, todos estuvimos en un momento de estrés y a veces saltamos de una manera que no corresponde, nos arrepentimos, no siempre somos perdonados tan rápido.
O no siempre damos el perdón tan rápido.
Claro, o sea, ninguna de las dos cosas. Y me parece que ese fue un momento también muy lindo, muy honesto y de esos momentos que uno ve en el cine que decís, yo quiero ser más así, ¿entendés?
Igual cabe destacar que sí discuten, porque también tenemos el hecho de cuando él le tira en cara de que en los momentos más importantes él siempre lo abandona.
Sí.
Pero igual, es como la amistad y el cariño que esos personajes se tienen siempre estuvo. Entonces,
sí, está la discusión en el avión, que es cuando Bernie le dice, mirá, yo necesito bajar un cambio porque a este ritmo yo no puedo seguir y vos deberías hacer lo mismo, pero hay una cosa de, no te estoy dejando. Él le dice, venite conmigo.
Sí.
Tomémonos un tiempo, volvemos a escribir juntos, pero relajados, alejados de todo este quilombo.
Se está presentado como un gran, gran amigo.
Sí.
También está el momento en donde... La segunda parte en la escena del restaurante, en donde, bueno, en la primera parte es cuando nos damos cuenta, la madre es una persona horrible, porque creo que hasta
además,
ese punto
hay dos temas
está medio ambiguo.
En esas dos escenas. En la primera es uno de los temas más tristes que escuché en mi vida, Sorry Seems to Be the Hardest Word, que es directamente el cantándole a la madre, o sea, es una canción que habla sobre una relación fallida y es un... Ya nada funciona, pero quiero que te quedes y decir perdón es lo más difícil. Y esto está aplicado a la relación con la madre y es devastador eso. Y todo ese discurso que le da a la madre de decirle sos una decepción, ser tu madre es lo peor que me pasó, te parte el alma.
Sí,
lo escuchás y después le sigue esa especie de, si se quiere, abandono por parte de Bernie que le dice... Ya no me banco más esta situación y vos tendrías que volver conmigo. Y ahí canta, creo que es la única canción que canta Bernie, que es que canta Jamie Bell, que es
Goodbye Yellow Brick Road.
Y qué bien que canta Jamie Bell.
También.
Todos cantan bien.
Incluso Bryce Dallas Howard canta en un momento.
Sí. Canta increíble.
Bueno, y de nuevo, haciendo las comparaciones imposibles de evitar, acá cantan los actores cuando en la otra que no podemos parar de mencionar, es como una mezcla.
Sí, lo que dijimos, imitaban, era un lip sync. Pero no, yo volviendo al tema de la madre, es coincido con lo que dice Fede de que hasta cierto punto de la película está llevado de una manera ambigua.
Sí, que es un amor raro, pero...
No es buena madre, pero tampoco es que se caga en el hijo y banca un poco toda su búsqueda musical.
Bueno, está esta cosa de cuando él la llama para decirle soy gay y ella le dice ya sé y a mí no me importa. Lo acompaña.
Nada más no lo digas mucho.
Nadie te va a querer nunca.
Claro,
eso que es horrible. Que es espantoso.
Pero por eso digo, hasta ese
pero
punto...
Pero hay como una cosa de, bueno, lo acepta por sí, lo menos. Claro, es una mina de mierda, pero lo acepta.
Sí, y de última, esa última parte, cuando todavía no sabemos, bueno, no vimos la escena del restaurante, podés entender...
Puede ser una preocupación genuina materna.
No, puedes entender como que es la típica madre que es como le preocupa, pero está tratando de entender al
claro,
hijo.
Claro, porque... Sí, se puede entender que es una decepción que el hijo sea homosexual. Puede ser una de esas cosas que dice que sabía, pero este es el punto en el que se confirma tu miedo. Está bien.
Y por otro lado tenemos ese personaje chiquito pero hermoso que es la abuela. Porque la abuela sí es como la persona que siempre lo apoyó en todo y que siempre lo admiró.
Aguanten las abuelas.
Sí, por favor. Quiero a esa abuela.
Sí, totalmente. Y el marido de la madre. El marido de la madre también es re pequeño, pero es divino, es re copado el tipo.
Bueno, también eso es una cosa que no sabemos, o sea, qué tan diferente será la realidad, porque al principio te muestran a la mujer como que sale y bueno, se da a entender de que por ahí anda, viste, con muchos hombres, pero el hombre, el otro hombre que no es el esposo, con el que lo vemos es...
Es el mismo desde con el que él la vio en el auto.
Sí.
Y es muy gracioso como este tipo sigue, o sea, se va caneando pero sigue con el hopo a lo Elvis.
Sí.
Es muy divertido eso. Bueno, hablando de hopo Elvis y de la primer parte de la que no estamos hablando mucho, en este caso estamos hablando medio mezclado, viste que a veces intentamos en secuencia, no importa. Creo que mi momento musical favorito en el sentido musical, show musical, es...
El uno de los primeros.
Sí, que no me acuerdo cómo se llama la canción.
Saturday Night.
Saturday Night, entre paréntesis.
En el bar. Right. Toda la parte de él.
Está buenísimo.
Y que tenés la transición de que pasa del niño al hombre.
A Taron Egerton. Que aparte, bueno, Taron Egerton va a ser como es... en esta clase de películas, viste, toda la película está construida alrededor del actor protagonista. Entonces es una muy buena presentación. Es un plano secuencia que no oculta, o sea, no hace un gran esfuerzo por ocultar que es falso, claro. Porque en un par de momentos se tapa la cámara.
Sí. Es que es otra vez esta cuestión de...
De artificialidad.
Claro.
Y la verdad que ese plano de secuencia está buenísimo. Y aparte yo después lo interpreté como... Porque uno podría decir que suma, aparte, bueno, que es una gran presentación de una de las canciones más famosas de Elton John. Y yo creo que por ahí nos está diciendo que en su adolescencia fue el momento que tuvo una relación más sana con la música.
Sí, sí, no era su profesión, ni un deber, ni... O sea,
ni
un exceso.
Ni todavía había caído en los excesos. Que bueno, ahí pasamos a uno de los momentos que me parece que la peli se empieza a desinflar un poco, que es cuando entramos en el momento de los excesos, que a mí me saca la pregunta, ¿hay algún músico famoso de la época de los 60, 70 que no tenga esta historia? O sea, que no haya terminado o muerto o tenga un camino de redención de que bueno, finalmente formó una familia. ¿Viste?
A mí lo que me pareció interesante
creo
igual
que los
y un poco
bastante tranquilos.
No, bueno, pero tienen toda la etapa de la India con las drogas que experimentaron.
Sí, pero
y demás.
Ninguno la pasó mal, ninguno entró en rehabilitación, era como más tranca.
Claro,
bueno,
pero fíjate que uno termina asesinado, ¿viste? Como que ninguno termina bien.
Sí,
y los Rolling
sí.
Creo que, o sea, ahora son ícono de que sanos.
Sí, pero pasaron
yo tengo,
por todas.
Para mí los Rolling no hay chance de que se hayan dado con tanta falopa si están así de lúcidos a sus 70 y algo. Para mí era todo más un acting de somos unos reventados de mierda y volvían a la casa y se clavaban un Earl Grey.
No sé.
No lo sabemos. No es nuestra especialidad el mundo de la música, claramente.
Pero a mí me gustó. Y acá se vuelve un poco al principio, que cuando él asume ser un adicto, cuando está en esa reunión, que empieza a enumerar todas las adicciones que tiene, y que no es que se queda solo con el hecho de, bueno, soy cocainómano, fumo marihuana, soy alcohólico, no, es adicto al sexo, tiene una variedad de complejidades
sí,
el personaje.
Sí, medicamentos.
Sí, entonces...
Como bulímico era, aparentemente.
También, entonces es como, son un montón de factores... Que están explicados a través de la película.
Sí, qué sé yo. Me parece que lo resuelven de manera interesante. Como dijo Juli, creo que al principio es una película que es muy creativa en su puesta en escena y en sus ideas. Pero bueno, yo sentí como que me bajó un poco la película, el hecho de que esto ya lo vi un montón de veces.
Sí.
Bueno, hablemos de la presencia de la homosexualidad. Es una película sobre un cantante homosexual, ya lo dijimos.
Que es que un no ícono lo, realidad que es un de, ícono la, homosexual. De la comunidad LGBT a nivel mundial.
Ajá. Esta película, a diferencia de otras, no lo oculta. Y de hecho, aparentemente, la producción, o sea, la película, el guión, está dando vueltas desde hace mucho tiempo porque Elton John y, bueno, la gente detrás no querían evitar que esto sea clarísimo y creo que en particular no querían evitar que haya una escena de... Bueno, no es una escena de sexo, sí, supongo
sí,
que sí.
Sí, lo
sí, es una escena de sexo, no es explícita, claro, si se quiere. Pero
nunca son explícitas, pero quiero decir también es un poco, qué sé yo, cuando empiezan, cuando ya no tienen ropa, la cámara se levanta y se queda en una ventana. Sí, que es como
sí,
se
pero
contaba
igual
el sexo.
Está filmada de una forma que es bastante linda, porque uno entiende también que es la primera vez de Elton John. Y es como pareciera. Una persona que a él le gusta bastante.
No, pero además eso, está muy bien construida porque arranca con el personaje de Richard Madden, que lo conoce esa noche, que todavía no lo odiamos al personaje, claro, a Rob. Y después pasa esa escena que es lindo, es
sí,
hermoso
sí,
ver
sí, sí,
a los dos juntos, la química que tienen. Y después lo de la cama, o sea, que suba el paneo hacia arriba, es como un detalle, no me llega a
molestar. Sé que es un detalle, pero bueno, estaba diciendo esto para llegar a la comparación que estábamos haciendo hace un rato con Velvet Goldmine, que es una película sobre la relación supuesta que hubo entre
Iggy Pop y David Bowie.
Película que, bueno, se supone que se trata
esa
de
es
eso.
Otra que recomendamos mucho.
Otra que recomendamos. Yo no recomiendo tanto como All That Jazz.
Bueno,
y
yo sí, o sea, All That Jazz me encanta y es como otro nivel, pero esta es uno de mis musicales preferidos también de
todos
los tiempos.
La verdad que es muy bueno y ahí la homosexualidad, o sea, las escenas de sexo son más explícitas.
Sí, y se está celebrando constantemente.
Claro. Acá me parece que está un poco más edulcorado porque si bien llegan un poco más lejos que otras películas de esta clase de cartel, Velvet Goldmine es una peli indie, es una peli rara. Se nota que está un poco lavado con agua. Me parece a mí, si bien se celebra igualmente. Es una película que seguramente tuvo un presupuesto relativamente alto para hacer una biográfica y no se va a poder estrenar ni en China ni en Rusia, ponele, países, viste, que en los que no se puede mostrar eso en una pantalla grande. Lo que yo quiero, viste, es bajarlo un poco a la tierra.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablando de Rob Stark, Richard Madden, algo muy curioso es que el personaje que interpreta Richard Madden en esta película, cuyo nombre no me acuerdo, aparece en Bohemian Rhapsody también. Y también interpretado por un actor que trabajó en Game of Thrones, en ese caso, Littlefinger, Aidan Gillen creo que se llama. Y ahí también ves Bohemian Rhapsody y lo que hizo, porque en esa película ese personaje en ningún momento...
Es la nada.
Es la nada y además en ningún momento pensás que es gay, que es...
Cuesta creer que Freddie Mercury es gay también en Bohemian Rhapsody, así que...
Sí, hay algo que es un poco raro. Aparentemente una de las mayores diferencias con la vida real que tiene esta película es que el personaje interpretado por Richard Madden...
John Reed.
En esta película está presentado como un villano y aparentemente cuando se separaron no terminaron mal. Fue el padrino de boda en ese casamiento extraño que
sí,
cuentan muy rápidamente.
Esa es otra de las elecciones medio raras,
sí,
porque vemos que conoce a esa chica, cantan juntos. Se casan, pasan a... Bueno, nos vamos a separar.
Es bastante raro y ahora quiero decir algo más de eso, pero primero quiero terminar con esta idea de... Primero que, bueno, es una película, no pueden evitar crear un antagonista cuando en realidad por ahí no hubo tal...
Y que no es necesario tampoco.
Y en teoría no, pero la película no puede evitarlo. Aparentemente, John Reed y Elton John terminan teniendo quilombos recién a fines del 2000 porque John Reed le estaba choreando plata y terminaron en juicio. Entonces, ahí conectamos con lo que quería decir sobre el casamiento. Hay una serie de cosas que me parece que por ahí se pueden explicar entendiendo que Elton John estuvo metido en la película. Entonces por ahí John Reed no fue tan problemático en su vida en ese momento, pero como hoy en día no se hablan porque le robó y qué sé yo, bueno, no tuvo ningún problema.
Entraba bien de ponerlo.
No tuvo
así.
Ningún problema con que sea el villano. Y por ahí lo del casamiento, yo especulo, está tan de más... Es tan raro y tan rápido como se resuelve y después no vuelve a aparecer nunca más.
Porque
es el que hecho igual está... el casamiento ese fue así. Él se casa con esta mina, se casa igual recién en el 84, acá lo muestran en momentos diferentes. Todo esto lo venía leyendo en una nota que te dice en qué cosas la película se separa de la realidad, uh-huh. digamos, porque sí, la línea temporal es un quilombo en esta peli, pero como que no trae problemas narrativos como puede pasar en otras.
Al contrario, se entienden los cambios para que funcione mejor,
claro,
como película.
Exactamente.
Y tal vez para que represente mejor la realidad, porque las películas son las películas como estas son adaptaciones, no son...
No, o sea, si sos totalmente fiel quizás, o la película te dura 5 horas, o es un embole...
O si no, o... tendrían que haber hecho un documental.
Sí, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, fue como una situación en la que él dijo, bueno, me quiero casar porque nada, quiero tener una relación linda,
normal.
Alguien que me quiera, y creo que... es muy extraño cómo hacen. Igual creo que todo ese montaje del casamiento es con una canción de fondo. Eso no me parece mal.
Es la canción que comparten entre ellos.
Claro, sí. Empiezan cantándola, sigue y termina cuando ellos dos están sentados desayunando. Él se sirve media botella de vodka en el desayuno y la mira, ella está llorando y él lo único que hace es pedirle perdón.
Sí.
Y ahí entendés que terminan y me parece que... Si bien esa escena está medio de más, lo resuelven bien cuando vuelven a rehabilitación, que esta, la que sería la psicóloga, la que conduce las charlas, le pregunta, ¿y fuiste feliz? No, en realidad soy gay, sí, así que
claro,
no.
Claramente. No, pero yo quería especular algo que, bueno, no tengo idea si es así. Tal vez Elton John dijo, no, ella tiene que estar porque fue muy importante en mi vida. Y pero en el... flujo de
no
situaciones,
queda, sí.
O sea, no sé qué contar con esto, pero bueno, metelo. Porque creo que después de que dice eso, Juli, vamos al restaurante, en donde
sí.
La madre la
sí,
menciona,
está lo de la madre.
Pobre mujer.
Y ahí queda.
Y nunca más la vemos, nunca más se la menciona. Eso claramente no
sí.
iba. Y yo especulo que Elton John dijo, tiene que estar porque Renata fue, creo que se llamaba Renata, fue muy importante en mi vida, no sé. Y después otro momento importante, porque es el momento en el que suena la canción que le da el título a la película. Es otro de esos momentos en donde, si me lo cuento a mí mismo antes de ver la película, diría, esto es una boludez, que es cuando se suicida, el intento de suicidio de los rockstars que tienen todo, ¿viste? Es algo que también me da un poco de paja. Entiendo su conflicto, entiendo que no se quiere y toda la gente tóxica que lo rodea, pero ¿viste? Cuando decís... De nuevo, esto es como las escenas de funerales en las películas.
Sí.
¿Viste? Ya lo vi morir, ¿por qué tengo que ver a todos? ¿Viste? La procesión y qué sé yo.
Si querés que avance la película, que no se quede con eso.
Exactamente. Bueno, ahí se tira la pileta y tenemos uno de esos planos oníricos que a muchos directores les encanta, evidentemente, que es de repente ya no está en una pileta, sino que está en un océano eterno. Y se ve a sí mismo de niño en el fondo tocando el piano. Y es como, esta es la clase de momento que digo, de alguna manera funciona, pero no debería.
Y funciona muy bien, de hecho. Y está el momento en el que se tiran los otros que parece que están haciendo una coreografía.
Y en realidad están yendo
organizado.
Eso sí,
y que son los tipos que lo están sacando de la pileta.
Y está repleto de momentos en donde... Bueno, esto lo dijimos al principio, en donde sentimos que no estamos viendo la realidad, porque lo sacan de la pileta y prácticamente en un mismo movimiento lo ponen en la camilla.
Sí.
Cosa que, bueno, no podría ser, tipo
es
la ambulancia.
Sigue todo este montaje con el tema porque te muestran que le lavan el estómago, todo una cosa súper teatral, una
sí.
puesta en escena recontra teatral, que lo visten, le ponen ese traje de los Dodgers. Y
sí.
él sale a cantar y fue
claro.
así, al tipo
Bien.
Le bombearon el estómago 2 días antes de que tuviera el recital más importante de su vida.
Mirá,
no,
no sabía
y cómo
que
te transmite con... El chabón está totalmente destruido,
sí.
pasa el telón del escenario y
se
es
convierte,
otro.
Se transforma,
claro.
es increíble.
Sí, me pareció un poco tonto que termine...
La conversión en cohete.
Sí, eso me parece que... Ahí es, viste, la rara nota falsa que decís.
Es otra de las cosas, como vos decís... Que si lo pienso suena mal, pero me gustó.
Viéndolo,
me gustó
sí,
cómo está llevado.
Funcionó.
Tipo, que se eleve y que termine estallando como un fuego artificial. No me pareció mal.
Y bueno, llegamos al final que, bueno, después de esta intervención que ya mencionamos, se encuentra con Jamie Bell, Sheriff
Bernie. Lo va a visitar al hospital.
Claro. Que de nuevo es una escena hermosa y te dan ganas de que sea tu amigo, Sheriff Bernie. Por más que, bueno, no sabe nada de ser así de perfecto, ¿viste? Es la película que lo construye así. Y después... Es de estas cosas que sin saber nada de Elton John entendí enseguida. La canción del final, que suena mientras él sale de rehabilitación, de repente parece que estamos viendo una especie de filmy con 16 milímetros, una especie de coreografía en la playa, y dije, esto debe ser una...
Se convierte en el video, en un videoclip.
En un videoclip que yo pensé, es de... esto debe ser plano a plano un videoclip que existe. Y sí, efectivamente.
Es el video original, lo único que hicieron fue agregar a Taron en el lugar posta. Pero todas las imágenes que ven son del 80.
¡Ah, qué locura! Yo pensaba que lo habían recreado.
No, son, es el mismo video, lo único que pusieron fue a Taron en lugar de Elton.
Ahora me gusta más.
¿Te gusta más?
Sí, es hermoso.
O sea, le... costó menos probablemente.
No, pero solo... le agrega otro gustito.
Sí, ¿sí? Me encanta. La verdad que es otra de estas decisiones creativas que realmente hacen la película. Una última nota que me parece que es falsa es las fotos del final.
Son esos momentos que tiene
no se puede, no lo pueden evitar.
No lo pueden evitar. Son varios momentos de los lugares comunes de la biopic que la película sufre un poco.
Sí, sí, porque... si lo último que vimos...
es ese video, esa cosa de... además la canción es súper poderosa. Claro. Se llama I'm Still Standing, sigo parado, no importa lo que pasé.
Y te deja re arriba, te deja con la sensación de que...
deja re arriba y después ves... oh, y ahora está así, ya sé cómo está. Y si no lo sé, lo googleo. Y si no quiero googlearlo, no importa. Pero son esas cosas de las que ninguna biopic puede escapar. Y creo que va más allá de una decisión de productor, de una decisión de director. Debe ser una exigencia tipo de estudio, onda, haces una biopic y tenés que poner esto, porque realmente no vi ninguna hasta ahora en la que no me agreguen, aunque sea una línea al final de y ahora está bien.
Mi interpretación fue de nuevo tipo Elton John quería decir, bueno, ahora cuenten cómo estoy. Pero Elton, no...
no hace falta.
No hace falta. No, bueno, pero quiero que se entienda que encontré el amor.
Y pero
quiero que mencionen...
en la de Queen hicieron lo mismo. Sí. Eran exactamente las mismas placas,
sí,
al final.
Sí, sí. Igual cabe destacar que uno se va del cine y siente todo el disfrute que tuvo que vio.
Sí, o sea,
y se siente bien arriba. Pero es verdad que bajó unos nivelitos, pero no te llega a arruinar todo el viaje.
Sí, pero salís con las canciones de Elton John y salís contento. Creo que es una de esas películas que te hacen salir contento y feliz y tenés ganas de decirle a todo el mundo, che, anda a verla.
No, querés que la realidad sea un musical y salís y empezás a coreografiar todo.
Sí. La verdad que los musicales hacen eso. Sí, yo estoy desde ayer con Saturday Night sonándome en la cabeza. No... claramente, o sea, seríamos unos infelices si dijésemos, está todo bien, pero es una mierda por las fotos esas del final. Claramente no estamos diciendo eso, pero como le digo yo...
son una de las pequeñas cosas que tiene que le bajan un poco de grandeza.
Que no sean que sea un 10 quizás, claro. Y baja un 9, un 8.
Bueno, estoy sorprendido con la cantidad de tiempo que estuvimos hablando de una biopic. Creo que es un récord dentro del género. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Rocketman es mi superhéroe favorito.